Muy buenas tardes, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, agradecen su presencia este miércoles 6 de septiembre a la rueda de prensa para analizar los escenarios del crecimiento poblacional de Jalisco 2020-2070. Esta tarde nos acompañan la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra, jefa del Departamento de Salud de Enfermedad como Proceso Individual y Colectivo de Cutlajomulco, e integrante del módulo 7 Sociodemografía de la Plataforma Economía de Jalisco. Bienvenida. Nos acompaña también la doctora Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez, profesora investigadora del Departamento de Estudios Regionales, INESER, y responsable del módulo 7 de Sociodemografía de la Plataforma Económica de Jalisco. Gracias, bienvenida. También le agradecemos la presencia esta tarde del doctor Alejandro Canales Cerón, profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales, INESER, e integrante del módulo 7 de Sociodemografía de la Plataforma Economía de Jalisco. Bienvenidos todos. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG en Facebook y Twitter en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la exposición de la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra. Adelante.
Buenas tardes a todos. Gracias por darnos la oportunidad de conversar este día sobre un tema relevante que tiene implicaciones muy importantes para la toma de decisiones y sobre todo en términos de la planeación económica, las planeaciones en salud, las planeaciones en economía y las planeaciones en diversos ámbitos de la vida económica y social de Jalisco. Recientemente se presentaron las proyecciones de población que elaboró el Consejo Nacional de Población para reconocer el futuro de nuestro país y el de todas las regiones del país. En este sentido, nos toca este día hablarles sobre la perspectiva poblacional que tenemos prevista para el estado de Jalisco. Y como ustedes, ¿no me puedes pasar la primera, por favor? Como ustedes pueden ver en la siguiente lámina, tenemos que la prospectiva elaborada toma como punto de partida el año 2020. No se toma en consideración el periodo de la pandemia porque implicó una serie de cambios que eran inesperados. Entonces, el punto de partida de esta prospectiva parte del el año 2020 y de ahí nosotros vemos una tendencia creciente. Observamos una tendencia creciente de la población de Jalisco que para el 2055 alcanzará el máximo de población, que será de 10.10 millones de habitantes. O sea, sobrepasará los 10 millones de habitantes. A partir de ese momento, del 2055, la población de Jalisco en volúmenes empezará un descenso de la población y para el 2070 se tiene previsto que llegue a los 9.8 millones de habitantes. Entonces, una de las cuestiones más importantes que tenemos que resaltar es que los volúmenes de población en el futuro cercano empezarán ya a descender en términos de volumen de la población en nuestro estado de Jalisco, que ese es un elemento que tenemos que notar. Otro cambio importante tiene que ver con la estructura de la población. Esto es muy importante porque esto es un punto que nos sirve para empezar a vislumbrar qué políticas de población se tendrán que tomar, cuáles serán los programas que se tendrán que ir trabajando para apoyar a la población, a los grupos de población que están teniendo diferentes demandas. Y lo que observamos, si ustedes ven la pirámide de población que tenemos en azul, era una población que teníamos en el 2020, y vemos una pirámide que tiene una base que todavía presenta contingentes de población joven que son abundantes y que tuvieron que ver con este pasado de reciente de un abundante contingente de población joven que en muchos momentos del análisis poblacional se tuvo que ver con lo que llamamos el bono demográfico, ¿no? Pero paulatinamente, como vemos las pirámides en amarillo, en rojo y por último la que está en negro, que es la pirámide de población, del 2050, nosotros vemos cómo se va transformando esta estructura de la población, y lo que vemos es ya el peso de las poblaciones en edades mayores y sobre todo el peso de la población en edades adultas y adultas mayores. Entonces, esto implica uno de los cambios más importantes del futuro que tenemos que empezar a prever el futuro de estas poblaciones en términos de pensiones y otros servicios que esta población tendrá que requerir en el futuro cercano. Si nosotros observamos la siguiente, esta gráfica, esto tiene que ver precisamente con el análisis específico de cada grupo poblacional. Nosotros vemos esta línea moradita. En esta línea moradita, lo que nosotros estamos viendo, la población de 18 a 24 años, que es precisamente la población que es objeto de trabajo de nuestra Universidad de Guadalajara, ¿no? Esta población, nosotros vemos ahí, que es la que potencialmente podría demandar educación media y educación superior. Nosotros vemos que en el 2023, al 30 de junio del 2023, esta población ascendió a 1,054,000 jóvenes entre los 18 y los 24 años. Casi permanecerá estable, un poquito irá descendiendo a partir de esa fecha. Y empezaremos también este proceso de decrecimiento de la población que se verá más afectado alrededor del 2024. O sea, el próximo año empieza el descenso ya de esta población en términos de volumen general de la población de 18 a 24 años. Pero el cambio más abrupto que nosotros observamos, por ejemplo, es esta línea azul, que es esta línea punteadita. La de abajo, esta línea azul, que tiene una tendencia totalmente creciente, y es esta población de 60 años y más. Es la población que está creciendo a ritmos más elevados y es la población que estará teniendo un crecimiento poblacional que es muy notable. Si nosotros vemos, por ejemplo, la línea superior, que es la azul clarito, esta línea superior, que es la población de 0 a 19 años, es la población que irá decreciendo, y precisamente en el punto en que se cruza esta línea azul bajito con esta línea azul inferior, que es la población de 60 años, veremos que es el momento en que se termina esta sociedad juvenil y sociedad de adultos mayores, de adultos jóvenes, y pasaremos ya Jalisco a formar parte de una sociedad adulta, adulta mayor, y eso será antes del 2050. Las proyecciones anteriores marcaban la entrada a esta sociedad adulta y de adultos mayores pasado el 2050. Y lo que nos encontramos ahora precisamente es que antes del 2050 ya tendremos una población que sería considerada de adultos mayores. Sin embargo, tenemos todavía este lapso de tiempo, tenemos algunos años en donde tendremos población todavía y con montos importantes en la población de adultos jóvenes, que tenemos que considerar que es también la población en edad de trabajar. La siguiente, por favor. Si nosotros hacemos un análisis precisamente de la población entre los 15 y los 29 años, que es la población que es objeto de trabajo de nuestra Universidad de Guadalajara, vemos precisamente en las barras azules cómo va incrementándose su volumen hasta en el 2024 tuvo un volumen de 2.24% en términos de la población general, y este desciende a partir de el 2030, ya empieza a descender este volumen de esta población hasta llegar a 1.96 en el 2050. Si nosotros hablamos de porcentaje respecto a la población total, esto es porcentaje respecto a la población total, encontraremos también que el volumen de la población de este grupo de edad irá descendiendo paulatinamente hasta formar solamente el 9.10% de la población en el 2050. Y si hablamos específicamente de este monto de la población en la población de 15 a 64 años, que es la población en edad de trabajar, se marca una tendencia totalmente decreciente. Y tendremos que enfrentar retos muy importantes que nos está marcando ya esta tendencia, que van a tener retos en lo que tiene que ver con los mercados laborales del futuro. La población en edad de trabajar va a ir descendiendo. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos que enfrentar para cumplir los requerimientos de fuerza laboral del Estado cuando esta población empiece a decrecer? Y la otra cuestión es, ¿qué va a pasar con la población de adultos mayores? Si seremos capaces de tener un sistema de seguridad social lo suficientemente fuerte para enfrentar los retos que se avecinan. Yo le dejaré aquí para darle paso a mis compañeros.
Gracias, doctora Patricia Noemí Vargas Becerra. Ahora escucharemos a la doctora Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez.
Gracias. Gracias. Yo voy a tratar un tema también muy relevante y vinculado a los escenarios que nos presentaba nuestra compañera Pati. Sí, y la primera cuestión, ella nos mostraba cómo al paso de los próximos años, la población de edades de los 15 en adelante va a venirse entre reduciendo un grupo e incrementando el otro. El grupo más joven es el que vendrá reduciéndose. Nosotros sabemos que la vida reproductiva de los seres humanos se ubica en las edades aproximadamente de los 15 a los 49 años cuando hablamos de las mujeres. Y son las mujeres que nos dan entonces las tendencias de cuántas personas irán naciendo en el futuro. Este grupo de población de las mujeres entre los 15 y digamos abiertamente los 50 años van a parecer más o menos estables con ligeras reducciones a partir del 2020, como pudimos apreciar con las pirámides de población. Entonces, al estar estables, pues nos preguntaríamos, ¿qué pasa con los nacimientos? ¿Vamos a seguir teniendo en promedio el mismo número de hijos las mujeres en los siguientes años o se comenzarán a reducir? Las proyecciones actuales de población, aquí en esta gráfica que les presento, les muestro los nacimientos del país y los nacimientos de Jalisco. En diversas ocasiones hemos dicho que Jalisco tiende a comportarse muy similar a cómo se comporta el país, digamos, somos como un promedio entre el sur y el norte y el centro del país. Esa es más o menos nuestra dinámica y como vamos a ver durante la presentación corta que voy a dar, es algo muy parecido a esta aseveración se sigue ocurriendo, solamente que con magnitudes diferentes. Jalisco tiene magnitudes mucho más pequeñas. Y así como nuestro país va a ir descendiendo de los más o menos 2 millones de nacimientos, 2 millones y cachito, a casi 1 millón entre el 2020 y el 2070, Jalisco pasará de los 140 mil nacimientos a un ligero volumen por encima de los 80 mil, más cercanito a los 90 por ahí. Entonces, va a haber una reducción significativa de los nacimientos a los 50, en los próximos 50 años. Pero que se reduzcan los nacimientos mientras que la población de mujeres en edades reproductivas, repito, de los 15 a los 50 años, más o menos en términos de su volumen, se mantenga estable, ¿qué implica para la fecundidad? O sea, ¿cuántos hijos en promedio esperamos ver por mujer? Pues la fecundidad también va a descender, se ve un descenso, obviamente mucho menos abrupto, ¿por qué? Porque las mujeres no descienden tanto. Lo que están descendiendo son los nacimientos. Y este número de los hijos en promedio por mujer es bien relevante para entender un poco por qué veíamos en la gráfica de Patty que la población se va a empezar a reducir. En promedio, en los demógrafos hablamos de un famoso nivel de reemplazo, ya hemos platicado en otras conferencias de prensa sobre este término. El nivel de reemplazo que se maneja en la demografía es 2.1 hijos. No tenemos la misma probabilidad de nacer hombres y mujeres. Las mujeres tienen una ligera probabilidad menor. Y para poder reemplazar a la población humana, la reproductora, es decir, quien da a luz al nuevo miembro o miembro de la especie humana, es la mujer. Entonces, hay que reemplazar a la mujer. Entonces, la tasa global de fecundidad debería de estar en el promedio de los 2.1 hijos por mujer. Como vemos en esta tabla, perdón, en esta gráfica, en las líneas en las líneas gruesas sólidas, el eje que rige esas líneas es el que ustedes tienen a su mano derecha. Tanto México como Jalisco estamos ahorita muy ligeramente por debajo del reemplazo. Entonces, a partir de ahorita vamos a empezar a descender. No estamos, digamos, cada mujer no se está reemplazando a sí misma en la la población mexicana, y por eso vamos después a ver un descenso mucho posterior, pero sí un descenso de la población. Y para el 2070, las proyecciones están estimando que vamos a estar por ahí del 1.7 hijos por mujer. Esto es más o menos comparable, para que se den una idea, al 2010 de varios países europeos, que hablábamos de, ya está descendiendo la población. ¿Cómo se ve ahora? Digamos, ¿por qué está descendiendo la fecundidad? ¿Quién está dejando de tener menos hijos? Acá voy a empezar a dar una pista y quiero que observen el comportamiento de la tasa de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años. Es un indicador que llamamos la tasa de fecundidad adolescente. Y digamos que desafortunadamente, a diferencia de lo que está ocurriendo con la tasa global, la tasa de fecundidad adolescente no tiene un descenso tan significativo o que va a tener un impacto tan importante como lo tiene en general la fecundidad de otras mujeres. La fecundidad adolescente sigue por arriba de los 60 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años, tanto en Jalisco como en el país, y ligeramente se va a acercar a los 50 en los próximos 50 años. Así que el descenso es muy chiquitito. Esto lo vemos reflejado en lo que nosotros llamamos el calendario de la fecundidad. El calendario de la fecundidad es cómo las mujeres van teniendo a lo largo de su vida reproductiva a los hijos. Entonces, asumiendo que nosotras iniciamos nuestra vida reproductiva a los 15 años la gran mayoría de las mujeres han tenido su menarca y tendrán la gran mayoría de las mujeres su cese o su inicio más bien del climaterio en los 50 años, pues vemos cómo se van distribuyendo, ¿verdad?, nuestros nacimientos a lo largo de ese periodo. Y ustedes ven aquí las tasas específicas de fecundidad para Jalisco desde el 2020 al 2070. La primera línea, la que está más arriba, es 2020, y lo único que vemos es, fíjense ustedes, la misma curva. Es la misma curva, solo va cayendo de nivel, se va a ir haciendo hacia abajo. Pero no vemos, por ejemplo, lo que hemos observado en otros países, como los países europeos, que este descenso modifica cómo está estructurada la curva. La mayoría de las mujeres ahorita sí seguirá teniendo principalmente entre su primer y segundo hijo en los 20 a 24 años, y las de 15 a 19 seguirán teniendo una fecundidad muy importante. Contrario a lo que les decía, se han observado en otras sociedades en que, por ejemplo, el primero y el segundo hijo se posponen a los 25, 29 o hasta 30, 34 años de edad. Un ejemplo, España, en el 2015, la edad media del primer hijo ya estaba por encima de los 30 años. Nosotros seguimos teniendo una fecundidad temprana. Esta fecundidad temprana no tiene que ver con que están cayendo las poblaciones de 15, 19 y 20, 24, que es como vimos con la gráfica de Patty. Tiene que ver con que los nacimientos siguen siendo predominantemente más elevados en los grupos de primero de 20, 24, 25, 29, pero los de 15 a 19 están más o menos en los niveles de las de 30, 34 años. Y así van a seguir. Y esa situación, pues, es un punto de política pública muy importante a tomar en cuenta. Como para acabar de amarrar estas cifras, quiero que vean esto que les muestro en esta gráfica. Aquí tenemos las tasas de fecundidad adolescente y de las mujeres de 30 a 34. Las líneas sólidas son las tasas, ¿sí? Lo que vemos en azulito, las de 15 a 19, y todo lo que vemos en verde, lo de 30 a 34. Y lo que es bien relevante de poner en ojo acá es, aquí pareciera que sí hay mucho movimiento, pero tiene que ver con la escala de la gráfica. Lo hice así grande para que puedan observar. En general van paralelas, se ven igualitos los comportamientos. ¿Y qué nos quieren decir? Las líneas que tenemos aquí de rayitas sin puntitos, estas líneas de rayitas es cuánto estamos aportando las mujeres de 15 a 19 en términos de fecundidad a la fecundidad total, a esa famosa tasa de fecundidad global. Ese indicador está oscilando entre el 16 y el 18%, o sea, más o menos una sexta parte. Así a números gruesos, una sexta parte de la fecundidad global, de esos 2.05 hijos a 2.5 hijos que vamos a estar viendo en los siguientes, digo, perdón, 1.7 hijos que vamos a estar viendo entre el 2020 y el 2020 y el 2070, una sexta parte vendrá de las mujeres adolescentes. ¿Cómo es el caso de las de 30 a 34? Las de 30 a 34 aportan entre el 18% y el 17, no llega nunca al nivel del 16, se queda como 16.8 en uno de los años, o sea, más o menos igual también, una sexta parte, o sea, una sexta viene de las de 30, 34, una sexta viene de las de 15, 19, desde este año hasta el 2070. Eso es preocupante, porque ¿qué significa? Significa que aunque la fecundidad va a cambiar, aunque va a haber menos menores, van a seguir siendo también las mismas trayectorias sociales, educativas, económicas. No está ocurriendo que las mujeres pospongan su primer embarazo y no se prevé que lo vayan a hacer en los próximos 50 años para dedicarse a otras actividades sociales o económicas, llámese ir a la escuela o iniciar su primer trabajo, ¿verdad? O alargar su vida laboral antes del primer hijo. Entonces, hay de dos caminos por seguir. O empezamos a considerar muy seriamente que la reproducción de la población es reproducción social, o sea, es cómo en realidad la sociedad se reproduce, y tomamos en cuenta eso y nos hacemos todas y todos cargo de que haya un sistema de cuidados, tanto en las escuelas de nivel medio superior y superior, y en los trabajos, o tenemos políticas de salud sexual y reproductiva que verdaderamente inciden en las necesidades de nuestros y nuestras adolescentes, porque no podemos estar teniendo los comportamientos de reproductivos, ¿sí?, no sociales, de los de 30, 34 en los de 15 a 19. No tiene un sentido. Que como para enfatizar un poquito más en este dato, las cifras más recientes que tenemos de necesidades insatisfechas de anticoncepción son del 2018, vienen de Nadit. Y en Jalisco, 24% de las mujeres de 15 a 24 años tenían una necesidad insatisfecha. De ese 24%, alrededor del 95% de ese monto, o sea, un 23.6%, decía que su necesidad es para posponer. O sea, no habrían querido tener el hijo en ese momento. No es no tenerlo, sino en ese momento. Es necesario tomar acciones. No podemos seguir con las políticas de población, de salud sexual y reproductiva que tenemos ahorita.
Gracias, doctora Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez. Ahora escucharemos con atención al doctor Alejandro Canales Cerón.
Muchas gracias. Lo que yo voy a presentar, siguiendo con los componentes de este escenario demográfico, uno para Jalisco, un componente para Jalisco muy importante es el de las migraciones, la emigración internacional, básicamente a Estados Unidos, ¿no? Y las remesas, que es la contraparte, el flujo que viene de contraparte, ¿no? Uno con otro. Y lo que voy a presentar es un poco una paradoja que se va a presentar en los próximos 30, 40 años. Y una para un, lo que llaman, se llama normalmente un trade-off, es decir, un dilema entre migración y remesas, ¿no? Hasta ahorita La idea es la siguiente: hasta ahorita las migraciones han jugado en un escenario demográfico de un gran crecimiento natural para Jalisco. Aquí tenemos los datos que nos decía recién Patty sobre los nacimientos y lo que hablaba también Edith de la natalidad y la fecundidad, se refleja al final en los nacimientos. Es hasta los años 2010 más o menos, por ahí, un gran volumen de nacimientos. Ese volumen empieza a caer, va a empezar a caer, a descender, por efecto de lo que decía recién Edith sobre el descenso de la fecundidad, por un lado, y también lo que decía Patricia, Patty, del cambio en la estructura por edad. Las mujeres van a tener menos hijos en promedio y cada vez van a haber menos jóvenes o mujeres jóvenes teniendo hijos. Y más aún en las edades más jóvenes, donde la fecundidad sigue siendo más elevada que en las otras edades. Entonces, se reduce el número de hijos por cada mujer y se reduce el número de mujeres que tienen hijos. Eso, el efecto final es reducción de los nacimientos. Y esa es una tendencia que viene, no es única, exclusiva de Jalisco ni de México, sino es la tendencia general del cambio demográfico en esta etapa de las transiciones, ¿no? Pero por otro lado, sea la otra paradoja que aumentan van a empezar a aumentar las defunciones. Y esto porque es lo siguiente, es algo simple. La mortalidad, la estructura de mortalidad por edad ha ido cambiando en los últimos 40 años en términos de aumentar el nivel de sobrevivencia en edades jóvenes. O sea, los jóvenes, las personas que antes morían de niños, de jóvenes, o la mortalidad infantil, por ejemplo, sobreviven. Y van llegando vivos a edades más adultas, digamos, adultos mayores, pero en algún momento mueren. Y lo que hicieron básicamente fue posponer la muerte de grandes contingentes de población que nació en los 60, 70, 80, que en otra estructura de mortalidad de décadas anteriores habrían fallecido en los 90, 2000, 2010, 2020. Han logrado sobrevivir por mejora de salud, por mil cosas, pero van a llegar y llegan vivos a los 60, 70 años. Y en ese momento van a empezar a fallecer. Y eso corresponde justamente allá, en el 2020, 2030, 2040, empiezan a fallecer las personas de 70, 80 años que nacieron en el 60, a partir del 60. O sea, corresponde a esa generación que sobrevivió. Y además una generación de un alto nivel de natalidad en esos años, de alta fecundidad y altos nacimientos. Entonces, grandes volúmenes de población, ¿no?, de esas generaciones, eran grandes, que sobrevivieron y llegaron vivos a lo que decía Pati ahorita, llegan vivos, hoy día lo tenemos ya en los de 60 años, personas de 50, 60 años, que van a empezar a fallecer en los próximos 30 años. Pero son grandes cantidades. Y aunque la mortalidad, la tasa de mortalidad es baja, el número de personas que hay es muy alto. Entonces, y esto es normal, esto ha ocurrido en todos los países desarrollados, que después del descenso de la mortalidad viene un aumento. No es tan pronunciado como lo era en los primeros inicios de la mortalidad, pero sí una recuperación de la mortalidad, de las defunciones. ¿Qué lleva a eso? A que por un lado bajan los nacimientos y por otro lado suben las defunciones, el crecimiento natural de la población, la base de crecimiento demográfico, la base propia, digamos, ¿no?, de la propia demografía, se empieza a reducir. ¿Qué importancia tiene esto? Y ahí tenemos los datos del crecimiento natural de la población de Jalisco desde el 90, es por década, el cuadrito que están las columnas azules, desde el 90, los 90 hasta los 40 de este siglo, ¿no? Desde 1.5 millones a, vamos a llegar a 330 mil, ¿sí? Prácticamente se va a reducir a una quinta parte, y eso va a aumentar más todavía del 50 al 60, 70, etcétera, ¿no? E incluso va a llegar un momento en que la población va a descender, o sea, el crecimiento natural va a ser negativo, y eso, pero lo dejamos aquí para no alarmar tanto. ¿Qué importancia tiene esto? De que es la siguiente: esta es la migración como proporción de ese crecimiento. En la fase inicial de crecimiento natural hasta los 90, sobre todo del 95 al 2005, cuando se da un gran crecimiento natural, y se da también, corresponde al ciclo de mayor emigración en México y en Jalisco. Estamos hablando de millones de personas que emigraron entre el 95 y el 2005 a Estados Unidos. Es cuando realmente se da la explosión emigratoria, por distintas razones. Pero dado el gran crecimiento natural que había, ese crecimiento representó, en el caso de Jalisco, que es una de las regiones de alta expulsión, no más del 50%, llegó al punto máximo, 55%, casi 60% del crecimiento natural, pero momentos puntuales y después cayó, a representar alrededor del 20, entre el 20 y el 30% del crecimiento natural, lo cual para una región de emigración es una... El crecimiento natural es capaz de sustentarse a pesar de esa migración. Se reduce, incluso juega una cosa importante, la migración juega como una válvula de escape. Permite que poblaciones, 20% de la población en edades activas, se emigre y se reduzca la presión de búsqueda de trabajo, de presión sobre el mercado de trabajo, por un lado. Entonces, en ese sentido, la emigración tenía un rol importante de reducir la presión que generaba el crecimiento natural con emigración. Pero a la vez tenía el otro efecto ganador, que era las remesas. Y se enviaban grandes cantidades de remesas que permitían también reducir la presión sobre los mercados, sobre el Estado, sobre la seguridad social, etcétera, porque se puede apelar a ese flujo que llega. Entonces, en la medida que había grandes flujos migratorios, eran sustentados esos flujos por el crecimiento natural y a su vez derivaban en grandes flujos de remesas. Al final era un escenario win-win, todos ganaban, ¿no? Incluso Estados Unidos, porque recibía una cantidad de trabajadores, digamos, mano de obra barata, etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? La inmigración internacional, lo que se proyecta para los próximos 30 años, se va a reducir. Y esta es la prueba. Ahora, no se reduce así, sino que pasamos de un nivel de 350.000 emigrantes al año, en las décadas anteriores, a unos 250, 220.000, entre 220 y 250.000 al año. Eso es un flujo bastante alto, digamos. No, ¿es al año o es quinquenal? No recuerdo bien, creo que es quinquenal. No es tan alto hoy día ese flujo, en relación a lo que fue. El flujo, gran flujo se dio en los 90, 2000. Hoy día, en los 2010, 2020, el flujo se reduce, pero se mantiene estable. Sin embargo, el escenario demográfico ha cambiado. Entonces, lo que antes, 350.000, era poco, hoy día 200.000 es mucho. Porque el escenario de crecimiento natural le cambia, y ahí está el dato. De 2020 para adelante, la emigración va a representar cada vez más una mayor proporción del crecimiento natural. Es decir, cada vez más personas, digamos, del crecimiento natural se va a filtrar, se va a fugar a través de la emigración, aun cuando el volumen de emigrantes sea bajo. Y esa es la paradoja. Sin embargo, porque el crecimiento natural está descendiendo, es cada vez tenemos menos gente para que migre. Pero siguen migrando una gran cantidad. Y ese es el punto. ¿Y cuál es el efecto de esto? ¿Cuál es el problema, la paradoja de esto? Es que uno puede decir, bueno, vamos a llegar a un momento en que la emigración va a estar casi igual que el crecimiento natural. Aquí no es un problema de emigración propiamente tal, es la dinámica demográfica la que está cambiando, el escenario, el contexto demográfico que le ha significado en el sentido a la migración. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es las remesas. O sea, que lo que antes era ganamos por todo por lado y lado, hoy día se vuelve como un trade-off. La idea es la siguiente: hoy día las remesas en Jalisco están por sobre los 5.000 millones de dólares al año, según cifras del Banco de México, ¿no? Que representa alrededor del 10% de las remesas que recibe México. Ese flujo se ha mantenido más o menos estable con variaciones entre el 8 y el 10%, variando por ahí. Y ese es el dato. Pero el volumen no, el volumen ha venido aumentando. Y eso, bueno, no viene aumentando desde el 2020 a partir de la pandemia, sino de antes. A partir más o menos del 2015, con 2014, es que reinicia el flujo de crecimiento de las remesas en México. Es previo a la pandemia. La pandemia simplemente lo aumenta, digamos, potencia más ese crecimiento, pero la tendencia de crecimiento es anterior. Y ese es un dato importante a tomar en cuenta, de que no es que por la pandemia lleguen más remesas, ya venían llegando más. Y eso tiene que ver con qué está pasando en la economía mexicana, con la comunidad de la sociedad, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo relevante de esto? Es el peso que tienen las remesas en la economía de Jalisco y en la sociedad de Jalisco, ¿no? La remesa per cápita, medida de acuerdo al dato del Banco de México, el número de cuántas remesas recibe en promedio, digamos, per cápita, por persona en Jalisco, esto es para el periodo 2018-2022. Tomo este periodo para no quedarme con el último año, que está mediado por la pandemia, sino también antes de la pandemia, prepandemia, todo el ciclo de expansión de la remesa. En ese periodo, esto es la remesa anual. Tenemos alrededor de unos $500 per cápita en todo Jalisco. Eso es lo que se recibe. Es como si cada persona en Jalisco, desde el bebé hasta el adulto mayor de 90 años, están recibiendo $500 al año. Entre 550, por ahí. Eso equivale a casi $40-$50 diarios, perdón, mensuales. es bastante. Para todo, per cápita, por persona, es bastante alto. O sea, es un nivel, dice, ¿qué significa eso? Saquen la cuenta, ¿no? Son casi 50, 20, ¿no? Casi 800 pesos al mes, ¿no? Ahora, hay regiones, pero esta cuestión es diferenciada por regiones, porque en la zona metropolitana de Guadalajara, la percepción de remesa es muy baja. Y el nivel de remesa que se reciben en ese periodo son $250 per cápita. Sin embargo, hay regiones como la Sierra de Amula y la Sierra Occidental, en que llega casi los $2,000 per cápita al año. Ese es un nivel, o sea, realmente uno dice, esa población depende su sobrevivencia de las remesas. En el resto de Jalisco andamos de alrededor de $1,000 per cápita al año, o sea, $1,000 por persona al año. También se trata de un gran nivel, es decir, estamos hablando de un componente importantísimo del ingreso y del presupuesto familiar. Ahora, en términos del PIB, se reproduce la misma idea. La remesa en México tiene muy poco peso a nivel del PIB, porque México tiene una economía muy grande. En Jalisco, las remesas representan alrededor del 3%, 4% del PIB, que es bajo. En la zona metropolitana, menos del 2%. Sin embargo, nuevamente, en la Sierra Occidental y la Sierra Mora, la remesa representa más del 70% del PIB. Es decir, la economía se sustenta por la remesa. Y en general, en Jalisco, estamos entre el 15 y el 20%. Ese es un porcentaje muy alto. El Salvador, que es un país que tiene 25% de su población en Estados Unidos, ¿no? En ese caso, la remesa representa como el 20% del PIB. En ese nivel estamos más o menos, alrededor de ese orden, en Jalisco, en las regiones de Jalisco, excepto la zona metropolitana y lo que es la zona de Vallarta. Es decir, la zona más urbana y que tiene otro tipo de desarrollo económico. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Es que hay una alta dependencia de las remesas en el Estado, fuera de la zona metropolitana y de Vallarta, ¿no? Hay una gran dependencia de la remesa. Entonces, pero las remesas dependen de la migración. Y la migración nos va a generar un problema de sustentabilidad de crecimiento, de demográfica. Entonces, si paramos la migración, podemos mantener mano de obra, seguir surtiendo los mercados de trabajo, etcétera, pero ya no vamos a mantener remesas. Y eso va a afectar negativamente la condición de vida. Mantengamos la remesa, pero se nos va a ir la población. Entonces, es un trade-off. Por el lado que vayamos, perdemos. Es el punto. Entonces, la solución, cuando vienen estos dilemas, es romper el dilema. Es decir, buscar una nueva forma de que la migración no signifique lo que está significando ahorita. ¿Cuál es esa fórmula? La única es aumentar la productividad, cambiar la matriz productiva, cambiar la economía, ¿no? Y que por tanto los trabajadores tengan mejores salarios y ya no dependa la remesa, y que a su vez el mejor salario, mejores condiciones de vida, permita reducir la migración. Es decir, ¿para qué irme si aquí puedo tener lo mismo que me voy? Entonces, pero eso implica un cambio radical, una transformación radical. No es mayor inversión en el salto, en la industria maquiladora, no es esa, porque esa forma de desarrollo industrial es la que nos lleva a esta situación, sino es otra. Es otra matriz productiva donde no tengamos trabajadores de mano de obra barata, de salarios bajos, de salario mínimo, o empleo de uno o dos salarios mínimos, sino empleo de lo que se llama trabajo complejo, es decir, con mayor capacidad de innovación, de conocimiento, de generación de lo que se llama de productividad. Pero para eso se necesita no solamente formar a los trabajadores. Eso es lo de menos, eso es lo más barato de todo esto. Lo que se necesita es inversión que cambie, y sería barrer con todo el salto y poner otro tipo de industria. Una industria realmente del conocimiento, no una industria maquiladora de mano de obra barata, sino una industria de mano de obra compleja. ¿De qué sirve generar, y esto es una cuestión importante para todos, generar mano de obra altamente calificada si no están los puestos de trabajo para ellos? Y lo que se necesita es generar esos puestos de trabajo. Y esos puestos de trabajo no los va a generar esta actual matriz productiva, basada en trabajos, en economía neo-extractivista, que llaman. Por ejemplo, el aguacate o los berries en la agricultura generan mucho trabajo, sí, pero trabajo simple, que no genera salario. La industria maquiladora genera mucho trabajo, pero que no genera valor agregado. Entonces, la necesidad es transformar esa matriz. Y ahí sí. Ahí sí se puede ver los cambios. Bueno, lo dejo ahí. Gracias.
Gracias, doctor Alejandro Canales Herón. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Pablo Miranda, de aquí de Prensa UDG, hablan de que pues va a haber menos, posiblemente menos habitantes. ¿Es posible que a lo mejor la tendencia se revierta, pues llegamos a tener más habitantes después del 2070, o ya definitivamente la tendencia va a ser hacia la baja?
Lo que nosotros tenemos que considerar es que, ¿qué es una proyección? Es un ejercicio numérico. No es que así sea la realidad. Si tratamos de aproximarnos a la realidad, que es lo que pensamos que va a suceder. El nivel puede aumentar o disminuir o posponerse o adelantarse de acuerdo a cómo cambie el comportamiento de la población. De que hay un cambio de la estructura, va a haber. De que va a haber un descenso de la población, eso es innegable. Eso va a suceder y sucederá, ¿no? Eso, y es una tendencia que en el mundo se ha comprobado el descenso de los niveles poblacionales en diferentes países. Está documentado en diferentes países y creo que México no va a ser la excepción y Jalisco tampoco va a ser la excepción. El descenso del volumen de la población en términos generales y el cambio de la estructura de población está ya instalado y eso es irreversible. O sea, eso va a suceder. La velocidad con que ocurre ese cambio depende de muchas condiciones, pero va a suceder, ¿no? Y tenemos que estar preparados para el tipo de sociedad que se construirá a partir de estos cambios demográficos. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué sociedad queremos construir con esta nueva estructura de población, con nuestros nuevos volúmenes de población, con estos nuevos números de nacimientos? O sea, tenemos que construir una sociedad que sea resiliente a todos los cambios que se avecinan. Así como pasó en la pandemia, que muchas cosas se transformaron y se cambiaron, los volúmenes de población en descenso y los cambios en la estructura de población nos van a obligar a repensar la sociedad que somos ahora. Nos tenemos que detener a repensar qué sociedad queremos construir para el tipo de población que ya no es reversible.
La siguiente pregunta.
También preguntar a lo mejor, ¿qué otro país podría servir, digamos, como de referencia para evitar lo que decía la doctora Edith, de que hubiera más nacimientos en edades, digamos, muy jóvenes?
Países de referencia, sería más bien políticas, ¿no? Y son políticas que sí se han visto implementadas en, no voy a poner un país en particular, sino varios países, que hay una atención directa y clara de las necesidades de salud sexual y reproductiva de la población en general. Y campañas bien enfocadas en las y los adolescentes. México, voy a poner un ejemplo de muy cercano a nosotras, nuestro país. Nuestro país tuvo un momento de una fuerte política de salud sexual y reproductiva antes de los 90s. Había un interés fuerte de descender la fecundidad total. Somos un país como pocos en América Latina, aunque sí hay otros, que logramos partir a la mitad el número de hijos promedio por mujer en un periodo de menos de 30 años. Fuimos de casi 7 hijos por mujer en los 70s a 3 hijos por mujer en los 90s. O sea, capacidad de brindar servicios de salud sexual y reproductiva, la hemos tenido. Nosotros como, creo que ese es el país que te quiero dar de referencia, fíjate. Sí la hemos tenido. La cuestión es que ahorita ya no invertimos en eso. No quisiera volver a la política de los 70s y los 90s porque no es la adecuada para la población de 15 a 19 en la actualidad, pero sí al uso de esas capacidades. Sí, el sistema de salud se encargaba de una provisión oportuna, eficaz de los servicios, no solo de anticoncepción, de información y educación de la población en términos de su salud sexual y reproductiva. Eso necesitamos regresar. Jalisco necesita tener campañas abiertas. Basta preguntarnos cuántos anuncios escuchamos sobre cuídate, sobre estas son las medidas. En la actualidad no contamos con 2 métodos de salud sexual y reproductiva, ni 2 métodos de anticoncepción, hay una vastedad de métodos anticonceptivos de todo tipo, para todo tipo de persona. Es una cuestión de política.
Bueno, yo quiero abonar en ese punto en particular, y me parece también que debemos de considerar que la población joven necesita tener abierta un abanico de posibilidades para su vida, para el desarrollo de su trayectoria vital, no simplemente basada en la reproducción, en nacimientos. Se tiene que tener un abanico de posibilidades para que decida con conocimiento cuál es la trayectoria, porque está construyendo una trayectoria de vida. Está tomando una decisión, se toman decisiones que marcan sus trayectorias de vida futuras, sus trayectorias de vida escolares, sus trayectorias de vida laborales. Entonces, yo considero que se debe de pensar cuál es el abanico de posibilidades que tienen las poblaciones juveniles ahorita, tanto hombres como mujeres. ¿Qué sociedad tenemos que les esté brindando este abanico de posibilidades para que decida qué quiere hacer y cuál es su trayectoria de vida que quiere construir, ¿no? No solamente una posibilidad de que tenga acceso a servicios sexuales y reproductivos oportunamente para espaciar, etcétera, su fecundidad, sino también otro tipo de oportunidades que te hagan crecer como persona y como ser humano, ¿no? Y que apuestes a un futuro que quieres, que te haga en base a ese desarrollo personal que tú decidas oportunamente y conscientemente posponer el nacimiento de tus hijos, porque tienes otro abanico de posibilidades, de cuestiones que tienes que hacer para tu trayectoria de vida. Eso yo creo que lo pondría también ahí en la mesa.
La siguiente pregunta.
Mariana Quirarte para Jalisco TV. Respecto a los análisis que han hecho, por ejemplo, a comparación de la Ciudad de México, sabemos que mucho porcentaje de los embarazos adolescentes son por agresiones sexuales. Si a comparación de Guadalajara y la Ciudad de México se legalizara el aborto aquí, ¿estas cifras que mencionaron hoy cambiarían notablemente? ¿O no lo han pensado o no han hecho ningún análisis sobre eso?
Mira, sobre las interrupciones legales del embarazo, por un lado, la ley en Jalisco sí permite la interrupción legal del embarazo cuando el embarazo y el producto va a ser de una violación sexual o una agresión. Eso para dejar en claro, la ley en Jalisco sí lo permite. La diferencia entre la Ciudad de México y Jalisco entonces no se debería necesariamente a lo que tiene que ver por agresiones, sino lo que tendría que ver por embarazos no deseados. ¿Qué sabemos? No es un estudio muy actualizado. Nosotros hicimos, Emilio Parrado y yo hicimos algún ejercicio cuando recién en la Ciudad de México, cuando la Ciudad de México era el único estado en nuestra república que tenía el acceso a la interrupción del embarazo para toda la población, y de manera legal. Las mujeres menores a 18 años no modificaban tanto su patrón, pero no necesariamente porque no quisieran interrumpir su embarazo, sino menores de 18 necesitan el consentimiento de padres, madres o tutores para realizar una interrupción. Y en este sentido, pues entonces no se vuelve una decisión única y exclusivamente de quién va a convertirse en madre, sino de un núcleo familiar. ¿Qué tanto podría cambiar la vida de las y los adolescentes? Porque tienen parejas estas mujeres, o por lo menos padres de, en algunas ocasiones, de ese embarazo. Sí cambiaría, no sé si sería tan significativo. Tienes este factor intermediario que tiene que ver las cuestiones legales. Es una discusión muy fuerte que sí está ocurriendo a nivel mundial, y es qué derecho está por encima de cuál. El derecho de protección de los padres sobre de los hijos e hijas, o el derecho de, en este caso, la adolescente joven, de decidir sobre cuántos hijos y cuándo tenerlos. Definitivamente Jalisco tiene que estar teniendo las conversaciones sobre la legalización de las interrupciones de los embarazos. Yo creo que sí. En el país, como ustedes saben, ya son más de 23 los estados que tienen de manera abierta para toda la población interrupciones de los embarazos. Yo como investigadora puedo decir que las interrupciones existen y el costo de que no sean legales son muy altos. Conocemos que las personas que llevan a cabo interrupciones sin el acompañamiento médico tienen consecuencias en su salud muy fuertes o también consecuencias de la vida. Entonces, y de la vida me refiero no solo de su salud física y mental, sino hay mujeres que pierden la vida. Entonces, si la situación es un poco, son estas discusiones de cómo ponemos el privilegio en qué brindamos como servicio a la población. Yo creo que en la sociedad contemporánea entendemos muy bien que somos una sociedad de derechos y está en derecho de cada quien decidir. Y es del Estado, nación, o del Estado, en este caso el Estado de Jalisco, de proporcionar los servicios para que las personas puedan ejercer sus derechos.
Bien, ahora pasamos a las preguntas que nos hacen llegar por WhatsApp y redes sociales. Adelante, Nash.
Adriana Luna de Heraldo Radio nos pregunta, ¿entonces los picos de fecundidad están en la adolescencia y premenopausia?
No, la respuesta es no. El pico de la fecundidad, te puedo pedir si vuelves un poco para que vea la gráfica. Aquí, ajá. Cualquiera de los dos es equivalente, pero si quieres la de la fecundidad, Alejandro, por favor. Aquí, como la puedo pedir, gracias. Como la pueden ver, del Heraldo, Alejandra, ¿verdad? Adriana, discúlpame. Adriana, como puedes ver aquí, el pico de la fecundidad está proyectado de los 20 a los 24 años. Lo que sí es que se mencionaba es que la fecundidad adolescente sigue siendo bastante alta y que justamente lo que hubiéramos empezado a pensar, siguiendo, por ejemplo, la lógica de que nos planteaba ahorita Patty, ¿no?, de oportunidades para el desarrollo humano de las y los jóvenes, pues estuviéramos deseando que el pico de la fecundidad se hubiera ido recorriendo a lo largo de tiempo hacia los 20, 29 o incluso a los 30, 34 y no haberse quedado en este caso en los 20, 24 y con un grupo importante iniciando su vida reproductiva a los 15, 19.
La siguiente pregunta.
Nos pregunta, al entrar a la etapa de las muertes de los padres y los abuelos, ¿se vislumbra para Jalisco una desaceleración de remesas? Porque los jóvenes que emigraron hace una década o dos ya tienen su familia allá.
Doctor Alejandro.
Sí, bueno, eso, ¿se escucha bien? Sí, ya. No necesariamente, en la medida que la migración vaya renovándose, se va renovando las familias que están enviando migrantes y recibiendo remesas. Las remesas no siempre, o sea, lo que pasa es que el hogar, lo importante aquí tiene que ver con cómo la migración y la remesa forman parte de la constitución del hogar y del presupuesto familiar. Y eso, y el ciclo del hogar, el curso de vida del hogar, ¿no?, también tiene un curso de vida en términos de los ingresos, de cómo se van comportando esos ingresos. Y lo que decía, o sea, en la medida de que la emigración se mantenga, se van a ir renovando los hogares que van tan inscritos dentro de ese circuito de emigración remesas. Es el.
La siguiente pregunta es, ¿se tiene un estimado de la peligrosa cifra negra de abortos?
No tenemos un estimado reciente, definitivamente no. Las últimas estimaciones no serían confiables porque ya son lo suficientemente antiguas. Las hicieron algunos investigadores del Colegio de México en conjunto con Guttmacher Institute, y son del 2007, 2008, entonces ya es muy antiguo. Normalmente ese tipo de cifras se estiman con encuestas especializadas, no las capturamos con ninguna de las encuestas que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del país.
La siguiente pregunta.
La siguiente es, ¿consideran que es un tema cultural lo de la natalidad en México?
Yo diría no. Esa sí es mi opinión, pues, sociodemográfica. Creo que es un tema de dos cuestiones. La primera que mencionó Patty, falta de oportunidades para el desarrollo humano, y en particular, la poca inversión y la poca preocupación política que tenemos en proveer servicios de salud sexual y reproductiva a la población.
La siguiente pregunta.
En la última pregunta es, ¿cuáles son los principales retos demográficos en México?
Los principales retos demográficos que ya señalábamos desde el inicio son los retos que tienen que ver con esta transformación de la estructura de población por edades, o sea, que nos van a llevar a cambiar, nos van a obligar como sociedad a repensar las políticas del futuro, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir en una sociedad que sus volúmenes empiezan a decrecer? ¿Cómo vamos a vivir en una sociedad donde tiene un gran volumen de población en edades adultos mayores? ¿Cómo vamos a vivir en una sociedad donde se alcance un tope de la población en edad de trabajar y empieza a descender el volumen de la población en edad de trabajar cuando las demandas del sistema productivo siguen demandando X número de personas para seguir produciendo? ¿Qué vamos a hacer con la población de menores de edad en edad escolar que va decreciendo? ¿Qué vamos a hacer con el gran sistema escolar que tenemos de educación básica, que es un sistema que tiene una gran cobertura a nivel nacional, pero qué va a pasar cuando los volúmenes de población de estos grupos específicos empiezan a descender y tengamos que empezar un proyecto de reconversión educativa? O sea, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer para el futuro. Son grandes retos. Y entonces, esa es la importancia de tener proyecciones, porque nos da tiempo de planear. O sea, esto de cambio de estructura por edad se ha venido discutiendo desde hace varios años. No es de que ahorita se esté diciendo. O sea, tenemos varios años discutiendo ya esta cuestión, pero ya está aquí. En un momento discutíamos, es que tenemos una gran oportunidad, una ventana de oportunidad con lo que llamaron el gran volumen de población de jóvenes. Pues esa ya se fue, porque ya fue, el futuro ya fue, el futuro de los jóvenes ya fue, el futuro de transformarlos ya fue. Entonces, esa es lo que nos pasa cuando no vemos con ojos de estadística y de grandes estadísticas ir haciendo políticas que prevean el futuro, no las soluciones del momento. Evidentemente hay problemas que surgen en el momento y la pandemia nos dio una gran lección de esa. O sea, este problema es del momento y hay que solucionarlo. Si tuvimos que suspender muchísimas cosas para dar atención a este momento específico, pero esas son cuestiones excepcionales. Pero las grandes tendencias se han venido construyendo desde hace tiempo atrás y las sabíamos. Y esta es otra nueva llamada de atención. O sea, por eso siempre hablamos de este tema, porque este es otra vez es volver a la conversación, traer estos temas para que sepamos que no es que no las hayan dicho, es que tenemos que prever para el futuro.
Doctor Alejandro.
Sí, bueno, primero sobre lo que decía recién Patty, esto de que no es algo nuevo. Nosotros publicamos un libro en la CUSEA, en el departamento, hace 20 años prácticamente, sobre gente, que se llama Gente Grande. Los retos del envejecimiento, no recuerdo, pero era sobre el envejecimiento, hace 20 años, donde ya planteábamos todo esto, ¿no? Con otros niveles, evidentemente los números no eran iguales, pasaron 20 años, ¿no? Pero ya veíamos que para estos años iba a estar pasando lo que hoy día está pasando ya, ¿no? Y eso, primero, a tener en cuenta, de que no es algo nuevo, que ya viene hace mucho tiempo. Lo otro es los cambios. Un elemento importante, por ejemplo, voy a tomar un hilo para desarrollar los retos que implica. Un área que se está desarrollando mucho en términos concretos, de procesos sociales concretos y de análisis, es lo que tiene que ver con la industria del cuidado. Y la pregunta aquí es, básicamente es el cuidado de las personas, adultas, sobre todo adultos mayores, enfermos y niños, ¿no? Básicamente eso, que antes siempre ha existido esa industria, siempre ha habido, pero no estaba como tal, y ahora se está planteando porque es mucha la gente que está demandando ese tipo de servicio en América Latina, en Europa, pero también mucho en América Latina. Y porque en el caso de Argentina, Chile, Uruguay, estos procesos que estamos diciendo ahorita están 10, 20 años más adelantados todavía. Entonces, ¿cuál es el punto? Es quién se hace responsable del cuidado de la población vulnerable demográficamente, que llega a un nivel demográfico que es vulnerable, es decir, adultos mayores enfermos, ¿no? Básicamente por ahí. Y la pregunta es, ¿quién se hace responsable? Hasta ahorita se lo hemos tirado a la familia. Y la familia, a través de pocos recursos, contrata a alguien, a una migrante, normalmente, ya sea interna, que viene de alguna zona indígena, o internacional, en el caso de Chile, Argentina, y contrata eso, y con eso resuelven el problema circunstancialmente, o sea, ¿no?, coyunturalmente, pero el problema sigue estando. Y aquí viene la pregunta, es, no es, cuando dicen a quién, es en qué términos, cómo se estructura la sociedad para resolver este problema. Y aquí, siguiendo la línea de Spink-Anderson, como tres grandes regímenes de bienestar, tres grandes formas de resolverla. Uno es como lo estamos haciendo ahorita, la familia, que es ponerle más, sobreexplotar a la familia, sacar de ahí. La otra es a través del mercado, que en algunos países desarrollados, en Estados Unidos, etcétera, el mercado, a través del salario, se contrata una forma mercantil y se crean industrias, es decir, empresas dedicadas a esto. ¿Okay? Y la otra es el Estado. Ahora, eso, para que sea el mercado, necesitamos recursos, economía. La otra es el Estado. ¿Y cuál es la importancia del Estado? Veamos lo siguiente. En los años 50, cuando empezaba el crecimiento demográfico, en el caso de México, y empezaba a aumentar la población infantil, en toda América Latina pasó eso. ¿Cuál fue la respuesta? Fue crear escuelas, carreras de educadora de párvulo, ¿no?, medicina para cuidar a los niños. Hoy día estamos al revés. Tenemos que cuidar a un anciano, pero resulta que el Estado tiene que hacer. ¿Cómo hacemos que el Estado se haga cargo del cuidado de esta población? Y eso implica cambiar la lógica del Estado, de un Estado neoliberal a un Estado social, que asuma este problema. Asuma no solo porque decir es una población vulnerable, que no tiene recursos, no, porque es un problema social de la sociedad, ¿no? Ese es el punto, por las magnitudes y porque corresponde, o sea, porque la población de esta sociedad es así, es que se necesita esa acción del Estado, esa forma de institucionalizar una forma de cuidado a través del Estado. No es que el Estado cree empresas, sino cree las condiciones para generar estas tareas del cuidado, ¿no?, profesionales, técnicos, etcétera.
Parece que es un poco extenso este tema, ¿verdad?, y muy interesante, pero por cuestiones de tiempo, ahora sí que agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales esta rueda de prensa para analizar los escenarios de crecimiento poblacional de Jalisco 2020-2070, y agradecemos a todos los medios también por la difusión que hagan de este tema. Les agradecemos a todos y que tengan una excelente tarde.